El libro de los Salmos. ¿Por qué los Salmos son tan amados? ¿Por qué se encuentran entre las porciones preferidas de los cristianos en las Sagradas Escrituras? Y una de las explicaciones que nosotros podemos dar para esto es que hay un Salmo para cada estado de ánimo en que nosotros nos encontremos. Y sentimos en ese sentido que los Salmos son muy honestos, que los Salmos son sinceros y muy humanos. Vemos allí a los autores hablando con profunda honestidad y franqueza lo que ellos están experimentando, cómo están viendo las experiencias que ellos están viviendo, aún sus frustraciones, alegrías, tristezas, su contrición o gratitud. Y con razón un autor identificó los Salmos como un espejo del alma, porque es como que dan un reflejo, es como si uno pudiera ver las cosas que están pasando con uno. Y por eso uno se identifica tanto con los Salmos, como el Salmo 73:21, cuando dice: mi corazón se llenó de amargura. O sea, hay una expresión muy honesta del salmista cuando utiliza esa expresión. Martín Lutero llamó al libro de los Salmos la Biblia en miniatura. La Biblia en miniatura, qué buena expresión, ¿no? Y se dice que en una ocasión él levantó la Biblia en una mano y dijo: este es el Evangelio. Y luego levantó un himnario en su otra mano y dijo: y de esta forma lo recordamos. Hablando de la importancia de los himnos que nosotros cantamos, como lo que cantamos es una expresión en mucho sentido de lo que somos y de lo que sentimos. Por eso que se ha dicho siempre que quien domina y controla lo que un pueblo canta, controla a ese pueblo, pues afecta, impacta a ese pueblo. Los salmos en ese sentido son también considerados como el himnario del pueblo de Dios. Pero no podemos decir que es solamente eso, porque los salmos son tan variados que no es simplemente una colección de himnos o de canciones. Algunos tienen un contenido ciertamente ideal para que la congregación los cante, fueron escritos con ese propósito, pero otros salmos tienen un sabor muy personal, que es como uno se sintiera como que está leyendo un diario de alguien, algo muy de la persona, del corazón de la persona. Es obvio que el propósito de esta clase, como dije, no es exponer versículo por versículo el libro de los Salmos, sino poder tener una idea del lugar que ocupa el libro de los Salmos dentro de la revelación de Dios y la historia de la revelación. Porque obviamente no bastaría una clase como esta ni siquiera para exponer el Salmo 119. Lo que sí podemos hacer es ofrecer información general que nos ayude a nosotros poder captar la enseñanza esencial de este libro, y que cuando vayamos al libro, saber cuál es su propósito y qué lugar ocupa dentro de la revelación divina. Y de paso, ya que menciono el Salmo 119, este libro contiene el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, y el capítulo más corto de la Biblia, el Salmo 117. Que es el libro más largo, que contiene el capítulo más largo y el capítulo más corto de las Escrituras. El significado de la palabra salmos es libro de alabanzas o canciones de alabanzas, ya sea que tomemos el término en el griego o en el hebreo para nosotros poder derivar su significado. Y el libro es como una especie de antología de himnos y de oraciones que fueron compilados, y hablaremos un poquito más acerca de esa compilación en unos minutos. Otra información introductoria importante a tener en mente al acercarnos al libro de los Salmos es que es algo que tiene que ver con su interpretación, cómo interpretar el libro de los Salmos. Y es vital en ese sentido que reconozcamos la naturaleza literaria de este libro. Se trata de un libro poético hebreo. Y es poesía, y como poesía no puede ser leído como leemos las narraciones históricas. Debemos leerlo como una poesía, y de manera particular una poesía hebrea. Lo cual significa que no está basado meramente en rima por el cómo suenan o cómo terminan las frases, sino que es más bien una comparación o contraste en base a ideas y pensamiento, que es la forma como la poesía hebrea se escribe. Hay muchas figuras, repeticiones que enfatizan las ideas y conceptos que los salmos están comunicando. Eso a manera introductoria. Pero podemos hacer varias preguntas que nos ayuden a ir sobre el contenido del libro. Y la primera pregunta es, ¿quién es el autor de los salmos? ¿Quién es el autor de los salmos? Bueno, realmente no podemos hablar de el autor, tenemos que hablar de varios autores. No es la labor o el fruto de una persona, ni siquiera es el fruto de una sola compilación, como vamos a observar. Los salmos normalmente son relacionados con David, y con razón son relacionados con David. Es el contribuyente principal de este libro. Pero también nosotros tenemos a personajes como Salomón, el Salmo 72, el Salmo 127, o a Emán, el Salmo 88, a Etán, Salmo 89, Moisés con el Salmo 90. También encontramos Salmos de Asaf o Salmos de los hijos de Coré. Refiriéndose a David, el autor Roger Crooks dice, 73, casi la mitad del libro fueron escritos por él, y se puede argumentar que él está detrás de muchos más salmos cuya composición no se atribuye a nadie en particular. O sea que tenemos los que claramente sabemos que son de David, y hay otros que posiblemente sean de él, aunque no tengamos la confirmación. Una fuente de información que nosotros encontramos en los salmos con respecto a sus autores lo constituyen los títulos o pequeños encabezados que los salmos tienen al inicio de muchos de ellos, y podemos citar una lista de salmos que contienen esta información. El Salmo 3, por ejemplo, que dice: Salmo de David cuando huía delante de su hijo Absalón. Y nos ubica, no solo nos dice sobre el autor, sino que también nos habla del contexto, la situación, lo que estaba pasando. Los estudiosos dicen, muchos de esos títulos fueron añadidos con el tiempo como explicaciones. Otros dicen que ciertamente son fidedignos. No se está de acuerdo en base a todos ellos en cuanto a su origen o no. El Salmo 7, por ejemplo, dice: Sijayón de David, que cantó al Señor acerca de Cus el Benjamita. O el Salmo 18, para el director del coro, Salmo de David, siervo del Señor, el cual dirigió al Señor las palabras de este cántico, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, y entonces cita, tiene el contenido del Salmo. O sea que muchos de estos salmos contienen información que nos ayudan de su autor y del contexto de esto, y así Salmo 30, 34, 51, 52, etcétera. Muchos salmos que nos dan esa información. Dice un autor, aproximadamente unos 50 salmos no tienen información en el encabezado, y su autoría permanece en misterio. Algo sumamente a tener en cuenta al estudiar los salmos es que los salmos, además de ser oraciones o cánticos, expresiones del pueblo de Dios hacia el Señor, al mismo tiempo podemos nosotros decir que son también las palabras del Señor hacia su pueblo. Vuelvo y repito, los salmos son expresión del pueblo de Dios hacia el Señor, pero al mismo tiempo podemos decir que son expresiones de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué? Nosotros la tomamos como que palabras de Dios. Son palabras de Dios. Se registra el estado emocional, las preocupaciones, situaciones de los autores, pero son palabras inspiradas de Dios. Y podemos así ir a los salmos y no solamente decir, oh, mira cómo se sentía David. No, podemos decir, esto es aquí una revelación divina para nosotros aprender de cómo debe ser nuestra relación con Dios o cómo responder a las diferentes situaciones de la vida. Una segunda pregunta que podemos plantear en esta clase es, ¿cuál es el bosquejo o la estructura del libro? ¿Cuál es el bosquejo o la estructura del libro? Y aquí vamos a hablar del hecho de cómo aún se formó el libro. Nosotros vamos a un libro como Romanos, por ejemplo, y podemos ver una lógica presente allí muy fuerte. Y vemos un proceso de pensamiento. Pablo demostrando el poder del Evangelio. Y para mostrar el poder del Evangelio muestra la pecaminosidad del hombre. Y luego nos muestra cómo Dios hizo provisión con el Evangelio en la que se revela la justicia divina. Y cómo esa justificación por la fe nos brinda el perdón de todos nuestros pecados. Vemos una lógica que Pablo va desarrollando. Encontramos eso en los Salmos. Podemos nosotros ir al libro de los Salmos y ver una estructura desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150. No, porque hemos dicho, son muchos autores distintos. Es una compilación. Hay una diversidad de autores en un periodo de tiempo muy largo en que fueron escritos estos Salmos. Y tenemos, por ejemplo, a Moisés, que escribió el Salmo 90, pero también encontramos Salmos que fueron escritos después del exilio. O sea que el rango de tiempo en que se escribieron los Salmos es muy amplio. No hay necesariamente una conexión entre un Salmo y el otro. El proceso de compilación, por ende, también fue muy largo. Cómo se compilaron para juntar los 150 salmos y colocarlos en un solo volumen. Los diferentes salmos fueron siendo agrupados en diversas colecciones. Fueron formándose pequeñas colecciones aquí y allá que luego forman el libro que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Esa colección final ocurrió en algún momento luego de la cautividad, pero no sabemos precisamente cuándo. ¿Cómo lo tenemos nosotros en nuestras Biblias? Como una colección de 5 libros. Así lo tenemos nosotros en nuestras Biblias. El libro 1 de los Salmos va desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. El libro 2 desde el Salmo 42 hasta el 72. Desde el libro 3 desde el Salmo 73 hasta el 89. Y así, etcétera, como ustedes pueden ver en el cuadro que están en las pantallas. Dice el pastor Mark Dever, los salmos no están agrupados temáticamente. No hallarás todos los salmos de gozo o los salmos de aflicción amontonados todos juntos. No son presentados con un orden cronológico tampoco. No comienzan con el salmo escrito más temprano para avanzar al más tardío. Antes bien, están divididos en 5 libros y puedes ver esos grupos marcados en la mayoría de las traducciones. O sea que no esperemos poder hacer un análisis de la estructura del libro como podemos analizar el libro de Hebreos, por ejemplo, o las argumentaciones que nosotros vimos en los libros históricos de Samuel, Reyes y Crónicas. En ese aspecto, tenemos esa compilación de 150 salmos en 5 libros. Ahora se dice que los salmos 1 y 2 fueron bien escogidos para hacer los primeros 2 porque son una introducción ideal al libro. El Salmo 1, el Salmo 2. El Salmo 2, dice alguien, introduce otro tema principal del libro. Aquí vemos al impío del Salmo 1 visto desde otra perspectiva. El Salmo 1, recuerdan ustedes que habla de cómo el justo medita en la ley de Dios, pero que el impío va a ser arrebatado y se verá con Dios en el día del juicio. El Salmo 2 presenta al impío sublevándose contra el señorío del Señor. Bueno, por eso dice, aquí vemos al impío del Salmo 1 visto desde otra perspectiva. Se sublevan contra el dominio del Señor y del Rey ungido de Israel. En lugar de meditar en la Torah, meditan en cosas vanas, anhelando quitarse las cadenas del gobierno de Yahvé y de su ungido. Quienes rechazan la comunión de los impíos son bienaventurados, Salmo 1:1. Al igual que aquellos que se refugian en Yahvé son bienaventurados, Salmos 2:12. Y no dejemos de observar la tónica de la bendición global que vendría por medio de Abraham. Cuando el Salmo 2 dice en el versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Algunos versículos relevantes del libro de los Salmos. Quiero ahora leer algunos salmos. Vamos a leer algunos que nos den un sabor de las cosas que encontramos en el libro de los Salmos. ¿Y cómo comenzamos? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ese es el Salmo 1. El Salmo 14, el necio ha dicho en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. Salmo 15, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El Salmo 16, versículos 10 y 11. Pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Salmo 19, conocido, ¿no? Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ese mismo Salmo en el versículo 4 dice: aunque ande o pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, Salmo 24, el mundo y los que en él habitan. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Estaré en él confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Salmo 32. Y el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército, por el aliento de su boca, el poder creativo de Dios. Salmo 36, versículo 7. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Salmo 37, no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad. Dice: porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien y habita en la tierra, etcétera, etcétera. Y ese versículo 25 de ese mismo Salmo: yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Salmo 40, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la desesperación. Salmo 42, conocido y amado: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones. Salmo 47, cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas, porque Dios es Rey de toda la tierra. Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Salmo 57, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía, despertad arpa y lira, a la aurora despertaré, te alabaré entre los pueblos, Señor, te cantaré alabanzas entre las naciones. Salmo 61, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Salmo 62, en Dios solamente espera en silencio mi alma. Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Salmo 65, cuán bienaventurado es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Salmo 67, 5, te den gracias los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracias. Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 78, hablando de cómo contaremos las cosas que Dios ha hecho y no las ocultaremos de nuestros hijos, sino que las contaremos a la generación venidera. Salmo 90, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Salmo 115, no a nosotros Señor, no a nosotros sino a tu nombre da gloria. Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Salmo 121, levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Y concluyen los salmos con esa sección de los salmos 146 al 150. Qué hermosa conclusión para toda la colección, con un enfático y un sostenido alabar al Señor, concluyendo con todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. ¿Qué libro tenemos, amados hermanos, en el libro de los salmos? ¿Qué contenido? Toda la gama, la diversidad de los sentimientos, de las experiencias de los hijos de Dios. Expresiones del pueblo de Dios al Señor, que son expresiones de Dios para con nosotros, para instruirnos, enseñarnos cómo Él quiere ser alabado, cómo Él quiere mostrarnos que Él es digno de confianza. Qué bendición, qué regalo del cielo tenemos en el libro de los Salmos. Colección, una antología de escritos independientes que forman parte de ese libro. Dice Crux una vez más, hay varias mini colecciones dentro de los salmos que forman unidades separadas. Los salmos 93 al 100 celebran la realeza de Dios. Otra unidad de los salmos son los salmos Halel del 113 al 118, donde dicen aleluya. Dice los cuales se cantaban la noche de la Pascua, y cita Marcos 14. Otra colección es la de los cantos de ascenso, que dicen se cantaban tres veces al año cuando los peregrinos hacían el viaje a Jerusalén para esas fiestas anuales que tenían. O sea, ¿cómo podemos que hay colecciones dentro de las colecciones que tienen cierta unidad y cierto tono, cierto ritmo entre ellos? Pero podemos hacer otra pregunta adicional sobre el libro de los Salmos, y es, ¿y cómo podemos clasificarlos? Porque hemos visto con todos los salmos que existe, la gama diversa de contenido que tienen, la diversidad de expresiones que contienen. Una lectura rápida del libro nos deja ver esto como lo pudimos notar. Y en algunos predomina adoración, en otros predomina confesión de pecados, en otros la acción de gracias, otros son súplicas y ruegos. Y todas estas cosas son experiencias que todos nosotros tenemos. Y esas son las diversas categorías. Salmos de alabanza, por ejemplo. Eso nos muestra cómo nos expone lo egocéntricos que somos. Cómo se ha convertido en algo tan egocéntrico el cristianismo del día de hoy. Y tan humanista, por así decirlo. Cuando nuestras vidas deben estar girando alrededor del Señor. Y debe haber tiempo. Debe haber momentos solamente para alabar a Dios. El Salmo 8, oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. El Salmo 66, aclamad con júbilo a Dios toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, haced gloriosa su alabanza, decid a Dios cuán portentosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, tus enemigos fingirán obedecerte, toda la tierra te adorará y cantará alabanzas a ti, alabanzas a tu nombre. O el Salmo 68, atribuid a Dios fortaleza, su majestad es sobre Israel y su poder está en los cielos. El Salmo 92, bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Cantad al Señor un cántico nuevo, Salmo 96. Cantad al Señor toda la tierra. Y el famoso Salmo 150, aleluya, alabad a Dios en su santuario, alabadle en su majestuoso firmamento, alabadle por sus hechos poderosos, alabadle según la excelencia de su grandeza. Salmos de acción de gracias, salmos para detenernos a decirle, Señor, gracias. Y gracias no solamente por los alimentos, gracias no solamente por el trabajo. Gracias por quien Él es, por quien Él es para nosotros, por lo que ha hecho al rescatarnos, al cuidarnos, al protegernos. Un reconocimiento de la intervención divina a favor del escritor del Salmo. Irrumpen expresiones de gratitud y de alabanza. El Salmo 3, escrito precisamente en el contexto de la persecución en que David era de su hijo Absalón. Y dice, yo me acosté y me dormí, desperté, pues el Señor me sostiene. Expresión de gratitud. Algunos de los salmos de alabanza también tienen expresiones de acciones de gracias. El Salmo 95. Somos exhortados a adorar a Dios, pero también a ser agradecidos. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. El pequeño título del Salmo 100 lo describe como Salmo de acción de gracias. ¿Y a qué nos exhorta? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Dadle gracias, bendecid su nombre. Salmo 107, den gracias al Señor por su misericordia. Salmo 118, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Pero también hay salmos de lamento. Momentos en que el alma expresa lo que está viviendo y sintiendo con toda honestidad delante del Señor. Oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado, restáuranos, oh Dios. Salmo 60. O el Salmo 69, sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo. O el Salmo 79:5, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderán como fuego tus celos? El Salmo 88, he estado afligido y a punto de morir. Desde mi juventud sufro tus terrores, estoy abatido, sobre mí ha pasado tu ardiente ira, tus terrores me han destruido. Y el Salmo 89, ¿dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Expresiones de lamento con sinceridad delante del Señor. Ahora, una de las cosas que debemos notar al leer estos salmos de lamento es que aún en medio del lamento el salmista concluye normalmente alabando a Dios, aún en medio del lamento. Hay salmos penitenciales. Y uno se pregunta, ¿dónde está la experiencia de la penitencia dentro del pueblo de Dios del día de hoy? No se practica la penitencia. Salmos que expresan contrición de corazón por la presencia del pecado y cómo apelan por la fe a la piedad y a la misericordia de Dios. El Salmo 51 es típico, ¿no? Dentro de estos salmos, Salmo 32, Salmo 130. Expresiones cuando, como dicen, no me reprendas en tu furor. Salmos que expresan lo que Pablo describe en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 34? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. O sea, el sentimiento es dolor por el pecado. La realidad es, Dios está cerca de los que están quebrantados de espíritu. Salmos de sabiduría. Salmos que dan instrucción sobre cómo vivir para Dios en los diferentes escenarios de la vida. Y el Salmo 1 es típico de esto, de cómo, cuán bienaventurado es ese varón que no anduvo en consejo de malos. Salmos de confianza, expresiones de confianza en Dios, basadas en los atributos de Dios, de su amor, de su fidelidad, de su bondad y de su poder. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré conmovido. O el Salmo 72, porque Él librará al necesitado cuando clame. Salmo 86:7, en el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Salmo 89:8, oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Por eso Él es su amparo. Salmos reales, salmos que presentan a Dios como Rey. Son bien interesantes estos salmos que presentan el gobierno soberano de Dios. Son los aspectos que dominan los salmos del 93 al 100. El Señor gobierna el universo y gobierna nuestras vidas. Contienen expresiones como el Señor reina. El Salmo 2, 45, 110 son salmos mesiánicos que vamos a ver ahora mismo, que también expresan ese reinado de Dios. Salmos mesiánicos, que son salmos que hacen referencia directa al Mesías, a Jesucristo. En Hebreos 10, por ejemplo, se cita el Salmo 40, se aplica a él directamente. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. O sea, un salmo aplicado a Cristo. ¿En quién se cumplió? En Cristo. Ese salmo hablaba desde esa época, 700 años antes, acerca de Cristo. Salmos imprecatorios. Uy. Son salmos en que los creyentes invocan maldiciones sobre sus enemigos. Wow. La gran dificultad de esos salmos es conciliarlo con el llamado del Nuevo Testamento a hacer bien y bendecir a los enemigos. ¿Cómo conciliamos nosotros eso? Hay expresiones impactantes en algunos de estos salmos, muy impactantes. El Salmo 109 dice, recuerda, Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrasadla, arrasadla hasta sus cimientos. Señor, acuerda que ellos dijeron eso, recuérdalo, Señor. Oh hija de Babilonia, la devastada, bienaventurado el que te devuelve el pago con que nos pagaste. Bienaventurado será el que tome y estrelle tus pequeños contra la peña. Ahora, lo interesante es la cantidad de veces que la Escritura utiliza esa frase de estrellar los pequeños. Estrellar los pequeños. Se encuentra tanto en los libros históricos como en los libros poéticos y proféticos. Como una de las maldiciones que Dios a veces envía a los pueblos. ¡Wow! Una expresión muy dura. Ahora, ¿cómo conciliamos nosotros esto? Bueno, un autor explica, al que quiera indagar más sobre este tema de manera particular, Jaime Adams escribió un libro sobre explicando solamente los salmos imprecatorios. Está en español, no me acuerdo el título exactamente, cómo se llama. Está en inglés y en español disponible, de Jaime Adams. Dice un autor, los sentimientos expresados en los salmos imprecatorios no son los de venganza personal, sino que deben ser vistos en el contexto de los continuos intentos de Satanás por utilizar a las personas como peones en sus esfuerzos por estorbar que Dios lleve a cabo su pacto. Cuando las personas tratan de ponerse en el camino de Dios en cuanto al cumplimiento de sus promesas a Abraham y a David, no se les trata como con guantes de seda, sino que deben ser tratados con la más absoluta severidad. Es la pasión que los salmistas tenían por la gloria de Dios que les llevó a orar como lo hicieron. Quizás esta sea la razón por la que nos sentimos tan incómodos con los salmos imprecatorios. Exponen nuestra falta de pasión por la gloria de Dios. Eso me dio a mí frente a frente, entre mis ojos. Cuando las personas oran estos salmos imprecatorios, están simplemente pidiendo a Dios que haga lo que ha prometido hacer. Y ese tipo de oración siempre es aplaudido en la Biblia, nunca condenado.
Wow.
¿Tenemos nosotros ese celo por la gloria de Dios? Y es importante reconocer que esos salmos, tan duros como son al leerlos, dejan el juicio en las manos de Dios. Y eso es lo que el Nuevo Testamento también nos enseña, como Pablo en Romanos 12, cuando él dice: mía es la venganza, yo pagaré. Dios no está diciendo: no, yo no voy a vengarme. No, dice: yo lo voy a vengar, yo lo haré. Y cita Deuteronomio. Y en el Salmo 94 hay una expresión cuando Dios es llamado Dios de las venganzas, porque Él es el juez de la tierra. Finalmente, tengo que, en los par de minutos que me quedan, de hablar del propósito del libro. Y los propósitos centrales son tres: entrenar y equipar al pueblo de Dios para la adoración. Entrenar y equipar al pueblo de Dios para la adoración. Hermanos, no debe quedarnos ninguna duda del lugar central que tiene la adoración y la alabanza para Dios. Los salmos lo evidencian. Los labios deben estar conectados con las emociones. Por eso los salmos no solo nos invitan a cantarle, sino a expresar de corazón lo que sentimos por Él. Dad gracias al Señor, Salmo 105. Invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle, cantad de alabanzas, hablad de todas sus maravillas. ¿Pero qué dice? Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Dice: gloriaos. Tú no cantas porque tú no te glorías en el Señor, porque tú no te alegras, tu corazón no se alegra en Él. Hay alguna conexión del corazón con lo que sale de nuestros labios. Y los salmos nos enseñan esa actitud que Pablo y Silas pudieron tener aún cuando estaban presos, que cantaron presos para Dios. Pero los salmos también nos enseñan a orar. Los salmos nos enseñan a orar. El salmista dice: yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi socorro y mi libertador, Señor, no te tardes. O el Salmo 71: oh Dios, no estés lejos de mí, apresúrate a socorrerme. O el Salmo 116: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. Leer los salmos es como si pudiéramos adentrarnos a la vida privada de una persona orando a Dios. Y aprendemos a orar, es una guía de oración. Y a incluir todos los elementos que la oración debe tener. Y finalmente nos enseña a motivarnos a la obediencia. Con salmos como el Salmo 19 o el Salmo 119, sobre todo con sus 176 versículos. Dedicado un salmo así de largo para la palabra, para que nosotros podamos decir con el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y eso nos recuerda el Salmo 1. En la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿Para qué? Para obedecer. Y recuerdan que ese salmo es un salmo acróstico. ¿Y por qué ponían salmos acrósticos? ¿Qué quiere decir acróstico? Bueno, hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Tiene 22 estrofas. Cada una de esas estrofas comienza, cada línea de esa estrofa, 8 líneas, 8 versículos, con esa letra representada del alfabeto hebreo. Es como si comenzaran A. Todas las primeros ocho versículos con la letra A. Los próximos 8 versículos con la letra B. Los próximos 8 versículos con la letra C. ¿Para qué? Para ayudar a la memorización. Para que estas cosas sean aprendidas. Para que nosotros también terminemos amando así la palabra de Dios. Jesús en los salmos. Bueno, ya hemos hecho referencia a los salmos mesiánicos. Pero también vemos al Nuevo Testamento citando el cumplimiento de estos salmos en la vida de Cristo, como Pedro, cuando predicó el sermón en Hechos 4, y cuando citó en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 7 al Salmo 118: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Dice: para nosotros Él es precioso, Él es la piedra principal de nuestras vidas. Los salmos nos muestran eso. Y Cristo mismo, ¿qué dijo? Él le mostró a los discípulos que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre él estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y concluyo con esta referencia hermosa al hecho de cómo el Dios de los Salmos es el Dios que merece ser alabado. ¿Y qué argumentos da? Bueno, Él hizo el mundo, hay que alabarlo por eso. ¿Y qué otro argumento da? Oh, Él nos redimió. Y los Salmos por eso citan aún lo que pasó con el Éxodo. Dios nos sacó y hace memoria de ese evento, alabemos al Señor. ¿Qué encontramos nosotros cuando vamos al libro de Apocalipsis? Al pueblo de Dios, postrado ante Cristo, diciéndole: tú eres nuestro Creador y tú eres nuestro Redentor. Tú eres digno de ser alabado. Cristo es el cumplimiento de los Salmos. Cristo es el cumplimiento de los Salmos. Él es el Dios digno de nuestra alabanza. Oh, que el Señor nos ayude no solo a amar este libro más, sino a utilizarlo más y más en nuestras vidas. Oremos.